Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modular.
Què té a veure l'amor i les matemàtiques? Bon vespre, amics i oients de El Crepuscle encén estels. Avui és dilluns i encetam setmana amb el programa 2406, 15 de març. Tindrem dues seccions. A la primera part, Margalí d'Alemanya ja ens començarà a preparar per a la cuina de temporada i fins i tot podrem demanar-li com se poden fer unes bones panades i uns bons rubiols. I a la segona part, vos oferirem una entrevista que l'equip del programa va enregistrar fa una setmana, de fet va ser dijous passat, encara no fa una setmana, a José Manuel Rey. Ell és matemàtic que està a Madrid, ha treballat molt al món de la divulgació matemàtica, però coordina un cicle aquí a Palma, al Caixa Fòrum, coordina un cicle sobre l'amor. L'amor des del punt de vista, des de molt diferents punts de vista, fins i tot punt de vista científic i fins i tot punts de vista matemàtics. Per tant, a la segona part del programa tindrem aquest enregistrament que, com dèiem, vàrem fer fa 5 dies al Caixa Fòrum, José Manuel Rey. Benvinguts al programa 1306, fets en aquesta casa, aquí a Ona Mediterrània. En total en tenim 2406, però aquí en aquesta casa 1306. Tots ells han estat produïts per Ana Maria Moreno. Ho han dit 1000 vegades. No, ho han dit 2406 vegades. I des de fa un temps, coordinats tècnicament, per Pau Mas. Margalí d'Alemany, bon vespre.
Bon vespre, com estàs, Pella?
I enguany no podrem fer panades amb amics? Com és,
sí,
això?
Jo crec que qualcun, no ho sé, si estan de 4 en 4 o... No sé què ho podem fer.
Sí, perquè jo fer panades a casa nostra sempre venien amics del meu
fill. És una festa.
És una festa, és una festa, exacte. Bon, Sí, no ho sé, no ho sé. Bé, anem a veure. Primer, un pot de cuina de temporada. Els espàrecs ja s'han acabat o encara n'hi ha? Bé, de fet, jo em vaig trobar, jo.
No, n'hi ha moltíssim d'espàrecs, ja.
Enguany ha estat un any.
Ara n'hi ha dels espàrecs i els espàrecs, pues, fer una truiteta d'espàrecs o fer un revoltillo també se pot fer perfectament. Com també fer els espàrecs, donar-li res escaldant-los quan s'aigua bull amb una miqueta de sal, i després fas una vinagreta amb un poquet de tomàtiga de ramellet pelada i tallada petitona,
sí,
una miqueta d'aitant tenra, una micona també de sabatenra, bueno, de grell, que
sí,
d'un altre,
sí.
Una miqueta, llavors dues taperetes, una micona de jubert, aquest oli d'oliva que tenim tan bo nostre, i fas una palangana, col·loques tots els espàrits i llavors els regues amb aquesta vinagreta. Posaré sempre una miqueta de sal, una goteta de vinagre i una miqueta de prebavó, a mi m'agrada. I fas uns espàrits amb una vinagreta.
Que venen, que són com a crus, clar.
Però escaldats, perquè és un minut, l'espàric nostre, el tendre, és un espàric que és molt bo de coure, clar. I després se pot fer revoltillo. Un revoltillo, hi ha molta gent que no ho sap fer. Una cosa són ahumenats en tomàtica i s'altre revoltillo.
A veure, explica.
Perquè s'ha ahumenat en tomàtica, que diguem, fer una salsa de tomàtica, fer batre els ous, sí. I els tires a dins la pella, i després hi tires un cucharonet de tomàtica. Però, en lloc d'anar per amunt, per avall, l'has de remenar a tot el rededor de la pella. I te queda diferent. I quan te revoltillo justes per amunt, per avall, tiraris espàrit i trobar-lo tot d'una. I te queden aquelles flobis grosses de sou.
Sí.
I te queda diferent. Una cosa és un revoltillo, l'altra és una ou en tomàtica, i després la truita, que també és molt bona, com t'he dit, també una vinagreta. Que també a les panades, jo faig panades de verdura. Faig panades dolces, però els afats de verdura, o llises.
Sí.
Hi pos puntetes d'espàric, hi pos pèsol de color de bona, endrets de pèsol de garroba.
Falenic també ho dèiem.
Sí, petites. Després hi pos un poquet de sabatendra, un poquet d'espinacs, panses, pinyons, favetes, pesolets d'esclovellà, i quan tens tot això preparat, el trem ben trempat i faig les panades. Jo les panades, les que són dolces, com és normal, hi ha de sucre, però en faig unes que són molt bones, no repeteixen, que això és molt important, i no són gent pesades. Gaf una tassa de llet d'oli, una tassa de llet i una tassa de saïm. I llavors hi pos un tassonet de vi dolç. I en lloc d'agafar un semar, agafes tu un mig i fai com si fos una crema. I llavors hi fegeix la farina.
Oh.
I són unes panades que no està bé dir-ho, però són extraordinàries. I no te repeteixen gens. Llavors fas la panada, tens la verdura preparada i els posam en el forn, són els de pollo sempre 185-45 minuts.
Sí.
Són unes panades completament diferents. I que xofeta també hi posa.
Sí.
De verdura. Però hi posa panses i pinyons. Ja vos ho dic, però és un... I llavors també, que és una recepta molt antiga. Faig la pasta dolça, que la pasta dolça són 400 de saïm, 400 de sucre, una tassa de suc de taronja, una d'oli i la farina que se beu. I després, el que és molt antic, agafar encarabassat, jo el pos dels dos colors, verd i el groc, i les rellenes de carabassat, i després la tanques. I això li diuen les panades que se menjaven a botifarres a Mallorca.
Oh, quina cosa, no?
I jo l'he provada i t'he dit que és bona. Jo el primer dia em va fer com un poc de deixona, però després, quan l'he anat fent i em faig un parell cada any que m'acomanen, són completament diferents, però és per menjar un trosset, no és per menjar una panada. Una panada per menjar 4 o 5 persones.
Sí, és com un... És com
són
un...
completament diferents.
I tu has parlat de ses carxofes. Ara arriben, estem de ses carxofes, aquestes morades mallorquines, que se poden menjar crues perfectament.
Sí. Jo, per exemple, una carxofa d'aquestes morades, l'agafes, la pales, una vegada que la tinc pelada, li sucres un pot de suc de llimona. I agafes un plat, jo a baix hi poso un poquet d'oli, una goteta de llimona i una miqueta de sal. I col·loques la carxofa a damunt ben fina, ben fina. Una vegada que la tens col·locada, li tornes a posar una miqueta d'oli, una miqueta de sal, i li poses, si t'agrada el formatge, o un formatge nostre, de maó, que diguem, però que sigui curat, i en sorrellador li tires per damunt, o un parmesano, que també li pot posar, i te menges un carpaccio de carxofa.
Sí, 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 m'agrada
molt. I també és molt bona la catxofa, si també fas una paella, agafes la catxofa, de cada una fas 8 trossets, li poses un pot de llimona, sal, prebebó i oli, i en ver de menjar rabanets, la menges la catxofa.
Oh, sí.
I també és molt bo.
Sí, 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 sí. Perquè, clar, les carxofes venen ara, quan t'acaben els espàrecs,
sí,
comencen a venir les carxofes mallorquines.
I també jo el que faig, aquestes carxofes, dona-li un bullet sencera, no, quan l'he pelada, sempre els han de posar en el cul per amunt, i cobertes d'aigua i una micona de sal. I quan els he donat un bull, els escol ben escolades i després amb un pedaç els aixuco un poc i a damunt se pos l'esclaf i la posa dins la pella, tomba i tomba. I és extraordinari. És
tot
la planxa,
sí,
però en lloc d'estar, que de vegades se queden cremades,
sí,
no. I se fonen a dins la boca, pareixen cervellets.
Quina cosa més curiosa,
això
no?
Això també se pot fer. La catxofa escabetxada, també se pot fer una escabetxa de catxofa, unes catxofes rellenes amb un poc de rap i almejas, també se pot fer molt bé, o fer un relleno de gambes, també se poden fer perfectament. La catxofa poden fer moltíssim de plats, però molts.
Moltíssim, ja, sí.
I un pa amb oli en catxofa, agafes el pa, fas la llesca de pa, jo m'agrada encalentir-la un poc en el forn, tens una tomàtica de remellet tallada, la fregues a la tomàtica, llavors la catxofa molt fineta, molt fineta, i també la poses per damunt. I una miqueta de bacallà. I fas un pa amb oli extraordinari.
I el bacallà com és? Com és?
El bacallà, agafes el bacallà cru, de com que ara hi ha bon bacallà,
sí,
agafes el bacallà, cru, una vegada que el tens ja migat, jo m'agrada trempar-lo. Un poc d'oli, sal, una miqueta de prebebó, i el deixes. I llavors agafes el pa, hi poses la tomàtica, tens la catxofeta tallada, si no, que també la pot tenir trempada, i després el bacallà. I llavors agafes i poses el pa, la tomàtica, la catxofa, el poquet de bacallà, i si vol tirar dues olivetes que els talles un poc, o dues tàperes, i tens un pa amb oli amb bacallà boníssim.
I és bacallà cru, bacallà cru.
Sí, sí.
I fresc.
Jo d'aquest que venen congelat, que ja ve de salat.
Sí, sí. I què me dius?
El bacallà sempre va bé, que quan s'ha descongelat, sempre el rentem amb un poquet d'aigua i llimona. Perquè la llimona li ajuda a tornar a recuperar el gust del bacallà. I el trempes i passa el gust de menjar aquell bolet també en el bacallà. Com també ara hi ha tantes fresses, un pa amb oli amb fresses és superbo. Agafar el pa, un ratxet d'oli, les fresses tallades per damunt, una miqueta d'aguacate, que també ara n'hi ha moltes, i també hi pot posar un poquet de bacallà. També l'hi pot posar perfectament i menges un pa amb oli amb fresses, aguacate i un poquet de bacallà. Mira, junt de bacallà, ja he dit un munt de receptes,
sí,
que se poden fer perfectament. També ara s'estén de fer una truita de bacallà amb un prebó vermell, un aet, després un poquet de ceba, i fer una truita de bacallà. I també la poden fer amb catxofes.
Perquè el bacallà en truita l'has de passar també per la pella, clar,
una
o no?
Una miqueta per la pella, jo el pat sempre. Quan fas tot aquest fondo, que primer hi fregeixes la sabata, després hi poses un prebetè petitó, jo m'agrada posar-hi una cuidadeta de prebet choriceros, que venen una pasta de prebet choriceros. Més que d'enyora, m'agrada més el prebet choricero que senyora, perquè senyora de vegades és forta i te repeteix. I que no repeteix, que jo això ho mir molt. I després hi tires el bacallà, tot i ho sassones, ho treus, bats els ous ben batuts i fas la truita. ara també s'estén per a Pasco, aquesta lletuga mallorquina, la nostra, l'antiga, aquesta antiga, té la molt fineta, després també té allí un manedet de sabatenra, un manedet de júver, un poc d'all, i també se pot fer una escarxada de bacallà. Ah? Que ara que ja ve la cor, que diguem que quasi ja estem a dins, bueno, ja estem en la corama, i hi ha gent que no ho sé, per la seva tradició el respecta i n'hi ha que no el respecten.
Perquè, Lida, les panades de peix en fas sí. Tu també.
Sí, moltes vegades. Jo, la panada de peix, a mi m'agrada agafar júver, sabatenra i després espinac. L'espinac, però, té molt fi, molt fi, molt fi. I faig tota aquesta mescla i llavors tant els pot fer en sipi com els pot fer en mussola.
Mussola, sí.
A plaça hi ha una que ven la mussola, que la té molt bona i sempre és fresca, perquè la mussola hem d'anar alerta que no sigui fresca, perquè si no és fresca tot d'una fa una olor d'ammoniac i això vol dir que no és fresca. Agafar la mussola, el tremp en tota la verdura, si t'agraden les panses i el pinyon també n'hi pot posar, i després prevabord, que tenim aquest prevabord nostre tan bo, un poquet de prevabord, oli, i faig la panada, jo la faig llisa, que és la recepta que vols donar tantes. La de llet, saïm i oli. I llavors sempre hi poso un poquet de, si no tens vi dolç, hi pot posar un poquet de vi blanc. Ajuda a la pasta, a la més bona de manejar, totes aquestes coses. Però la de peix, jo som realment de carn, jo som molt poc de la carn, però la de peix també m'agrada molt i la de sipi també m'agrada moltíssim.
Solta dir, vaig anar a fora vila i vaig agafar un manat d'això salvatges, que se diuen, de bledes salvatges.
Ah, de bledes, són molt bones, però, són més bones.
Aquestes que tenen, que és prima de tronc.
Sí, no. És molt prima, però és molt verda.
És molt verda, sí. I els vaig fer sofregides amb un poquet d'allet i un poquet de jamón sí. I va ser mel, són boníssimes.
Ah, que sí, boníssimes. Els vaig fer... molt bones, a mi m'agraden molt.
Ah, em porta fer-los un petit bull, o ja no em portaria?
No, quantes per fer un sofregit, no. Jo, en els cocarrois o panades, m'agrada escaldar-les, perquè són més bones de manejar. I llavors li pegues una estreta a dins l'escolador i te surt tota aquella verinada que fan,
sí.
aquella cosa verda, saps què t'he dit?
Sí.
Però les bledes salvatges són les millors de totes, eh? Perquè l'altra bleda d'or, supos que tu ho veus, que de vegades és com a grogosa, sí. Queda com a morta.
Mo mare amb aquestes feia en estronxo, els arrebossava després.
Sí.
Que quan eren petits, menjàvem sí. Això. Ara la veritat, si el meu fill els hi donaves els estranys o els rebossats de bledes, no sé si els agradarien molt.
Mira, hi ha gent que ho fa i llavors serveixen amb una cuirada de mermelada d'ubercoc o de figa.
Bona idea.
Jo vaig anar a Sant Eugeni i me va agradar, i mira, vaig dir, ai, això de postre, pues va ser molt bo, que va des de fregir estranxos i després el varen servir amb una cuiradeta de mermelada d'ubercoc i varen a ser bons. T'ho dic perquè antes ho aprofitàvem més.
Sí. Perquè li deia, hi hem d'anar ja que quan que mos veurem ja haurà passat Pasco, sí que m'agradaria que mos fessis un possible menú des dia de Pasco.
Sí, quan vulguis. Okay, mira, el menú jo per Pasco a casa nostra, tota la vida, i m'agradava molt, sempre fèiem el mateix. Un fritet, però jo, el frit, en vez de fer-lo així com la gent fa normal, jo, en el frit de xotet, si fem el fritet, el començo amb un poquet de xulla. Hi poso un poquet de xulla blanca, a dins la greixonera, i aquelles, i aquella xulla se va fonguent. I després jo vaig fregint cosa per cosa. M'agrada posar-hi carxofeta, un prebeber, m'agrada posar-hi un preba, després m'agrada posar-hi favetes, un parell d'escolata sant no n'hi ha, però hi posa un poquet de peu de carn o gírgoles. Tot això ho vaig fregint cosa per cosa, cosa per cosa. Una vegada que ho tenc fins, llavors agafes fritet, que m'agrada tallar tot molt petit, i també el fregesc amb un poquet de fonoll, una miqueta d'una fulleta de llorer, i llavors hi poso sal, prebebó. I se s'ha de tendre. Ho fregeix el darrer de tot jo.
Ah,
se s'ha de tendre.
Sí,
i llavors també hi fregeix la patata. La patata també, en dintre, tot el quadrat, el tall un poquet laminat, que sigui diferent. I una vegada que tens tot això frit, faig la mescla. I la xulla li ajuda que no és oliós, però no te queda sec, te queda diferent. I la patata també. Llavors també, a que nostre, el que fèiem, i jo m'agrada encara respectar-ho, fer un frit variat. Perquè hi ha costelletes, es estenda la carxofa i pot fer carxofetes rebossades. Després, els cervells, també, molta de gent, si té un xotet o el que siga, els cervells rebossats, llavors un poquet de colflori i fer un frit variat. I llavors, la panada. Això era el que més o menys hi endràs. Llavors també fan la greixonera de llet, que és un impuesto de Mallorca que la fan. Que és igual que si fos nordbrossat, agafam un litre de llet, el posam a bollir amb 300 grams de sucre, una corna de llimona i una rama de canyella. Quan la llet ha bollit, tenim el bescuit, 150 grams de bescuit, en sermant romput. I una vegada que el tenim romput, l'escaldam amb aquesta llet i hi posam 8 ous ben batuts i tot això ben remenat. Una greixonera, hi tiram un poquet de sucre de caramelo i després hi tiram tot això de la llet, els ous i el bescuit.
Sí, sí.
I l'enfornam. I és, no és un pudin, li dan la greixonera d'endrà i de llet, i és el postre típic que se fa endrats per a Pasqua.
Oh.
Jo t'he donat un menú.
M'has donat un menú fenomenal. I saps què t'he dit? Quan mos tornem a trobar, te direm en què he fet de tot això i quin resultat ha donat. Maria Lida...
Molt bé. I ja tenc moltes ganes de...
D'abraçar-mos i de veure-mos en directe, clar
sí,
que sí.
Sí, que faguem un... No sé, que faguem un sòcrat i...
Sempre.
De
moment és un pot difícil.
...de coses que m'agradaria que provasso.
Tot s'equip, encara és un pot difícil que mos puguem veure, però supos que abans de l'estiu sí que podrem fer final de temporada.
Ja, sí, ja. No m'hauria de fer aquella terrassa tan bona.
Ai, sí, sí, sí.
Maria
Lida, un beso molt fort.
Igualment.
I molts anys. Molts anys.
Un beso.
Per tu i per tots, aquesta miqueta de música nostra, les panades.
d'enamorat. Que tries que més li agrati de la nostra companyia, de la nostra companyia i me dona la vostra fia. En aquesta casa honrada i ja hi comença a sortir fum. Me dona el seriu en llum i molts dona veus espenades. Les penades mou de dai grosses i ben atapides. I si no són beneïdes i no el tros me n'am s'escola.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Ha arribat a Mallorca el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis subimplants. Fer odontologia slow no et s'ha pausat. És dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, davant el Cort Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654-04-1351. La nostra feina és la vostra qualitat de vida.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
La lógica del amor. Lógica es una parte de las matemáticas.
La lógica es el sustento de las matemáticas, es lo que le da sentido, es el, digamos, el argumento irrenunciable para hacer matemáticas. En realidad, digamos, la lógica es un disfraz para la palabra matemática o viceversa. O sea que efectivamente lo que hacemos hoy, aquí en concreto, es justamente usar las matemáticas para entender o desentrañar algunos de los fenómenos que aparecen en este mare magnum incomprensible que es el amor.
¿Se nace queriendo o se aprende?
Muy buena pregunta. Y, de hecho, parte de lo que hacemos en el ciclo es intentar contraponer estos dos vectores, digamos, con los que nos enfrentamos en nuestra experiencia amorosa. Uno es aprendido, es cultural, podríamos decir que está en nuestro ADN cultural que aprendemos, social, lo heredamos de nuestros padres, ¿verdad?, de nuestros antepasados, de nuestro entorno, digamos que nos condiciona la manera en la que amamos. Pero evidentemente hay otro vector muy potente, que es un vector biológico, con el que venimos de serie desde milenios y decenas de miles de años. Y justamente lo que nos sucede es que nuestra experiencia del amor sucede entre esos dos vectores. Y a veces es difícil coordinarlos, entender cómo entre los dos o bien compiten o bien cooperan. Este impulso tan potente que es la sensación amorosa Los biólogos dicen que, que el amor es un impulso, es una motivación, y luego nuestra forma de vivir el amor, por lo menos en la especie humana y sobre todo en Occidente, es completamente cultural. Y lo que esperamos del amor es algo completamente cultural que no está en nuestros genes biológicos. Y es justamente de eso es de lo que yo hablo, de toda esa experiencia cultural del amor que tenemos y cómo en realidad está un poco en conflicto con lo que sucede al principio de la experiencia amorosa, que es tan potente.
¿La bigamia es antinatural?
muy buena pregunta también. Habría que decir qué significa natural y qué no. Y si atendemos a lo que acabo de decir, a lo que acabo de mencionar, hay una naturalidad biológica y una naturalidad cultural. Culturalmente, somos muy incomprensivos con la bigamia, al menos en Occidente, en el mundo occidental. Somos muy, muy poco comprensivos, no está contemplado. Y no está claro que esto respete nuestra propia condición humana. La semana que viene, al ciclo, vendrá una primatóloga, experta en simios no humanos, y explicará justamente hasta qué punto la bigamia y la poligamia suceden en el reino animal o no sucede. Es cierto que hay estudios que apuntan y que sugieren, sobre todo del mundo de la psicología, que el ser humano tiende a la poligamia o tiende, digamos, a aparearse con distintos ejemplares del otro sexo, ¿no? Y como decía antes, esto, si es cierto que es así y está en nuestros genes biológicos, está en claro conflicto con nuestra forma de regularlo como sociedad. Esto es un conflicto claramente. Entonces, respondiendo a la pregunta, somos, quizás sí, de un modo natural, pero desde luego eso está en conflicto con la forma en la que vivimos el amor o cómo nos dicen que debemos vivir el amor.
El amor nació cuando la gente moría a los 40 años.
Efectivamente. El amor que tiene tan buena fama, parece que es una cosa de jóvenes. Y parece que para hacer una bonita historia de amor hay que ser joven, hay que morir joven. Y son historias que casi siempre son inacabadas. Pero justamente tenemos, que también es de lo que hablo yo, tenemos insertado de alguna manera en nuestro ADN cultural del que hablaba antes, la idea de que ese amor tiene que durar toda la vida. Entonces, fíjate si a eso le sumas la ecuación de que la esperanza de vida se está alargando de una manera muy, muy notable y además, no solo la esperanza, sino la condición de vida. Vivimos más años, pero vivimos mejor. Entonces, es natural intentar prolongar e intentar emular esas historias de amor. Pero es muy difícil. Es muy difícil conseguirlo. Y hay que intentar entender los secretos, que es un poco de lo que yo me ocupo, de intentar entender cómo es posible, y si es posible, que este amor, que tiene tan buena fama, se lleve a largo plazo. ¿Por qué las historias de amor, los cuentos de amor, siempre acaban en el fueron felices y comieron perdices? Pero nadie cuenta lo que sucede después.
O murieron como Romeo y Julieta.
Sí, murieron como Romeo y Julieta, pero son un ejemplo, digamos, de historia de amor juvenil. Son jóvenes y su historia de amor es joven, tienen pocos episodios y es muy contundente. Y si no piensas en las historias de amor de referencia universal, casi todas son de este tipo. Son amores jóvenes, bebidos por protagonistas jóvenes y además amores cortos. Que tiene un impacto muy, muy poderoso. Y notablemente suelen acabar mal. Acaban de una manera o mal, o si acaban bien, no nos cuentan luego qué sucede después de que acaben bien.
¿Por qué me gusta lo que me gusta y por qué amo a quien amo?
Esto es una cosa muy interesante. Yo soy matemático, no soy un experto en estas cuestiones que son más del ámbito de la psicología, pero tendemos a pensar que hay una frase que dice que los opuestos se atraen. Y justamente los psicólogos sugieren que pasa lo contrario, que te atraen personas que son como tú, te atraen los iguales, aunque tú no te des cuenta. Esto es un fenómeno que se llama homogamia. En Occidente, por lo menos, uno tiende a emparejarse con parejas que tienen un sustrato o un extracto cultural, económico, sociológico, religioso, muy similar al de uno. Esto es muy llamativo, porque quizás hay que reflexionar un poco y pensarlo, porque a priori no piensas que es así. Y sin embargo, en ese sentido somos bastante predecibles sobre lo que nos gusta y sobre lo que nos atrae.
Desamor igual serotonina más tiempo.
¿Qué es desamor? Si por desamor entendemos el final de este episodio inicial tan poderoso, que es una auténtica tormenta química, que es puramente bioquímica, sucede en el cerebro y ahí se desencadenan una serie de reacciones químicas que nos alteran tanto fisiológicamente como conductualmente, eso se acaba. Eso está muy contrastado y además diré que está medido en torno a unos 18 meses. Más allá de los 18 meses se acaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si llamamos desamor al final de esa etapa tan potente de la que hablábamos antes, del amor romántico, del amor, digamos, este impulsivo, la infatuación que llaman los anglosajones, pues esto se acaba a los 18 meses. Luego queda otra cosa y hay que entender qué es lo que queda. Eso forma parte de la lógica del amor. Entender que el amor está formado por distintos episodios y cada episodio tiene una lógica distinta. Y justamente el primer error es intentar que esa segunda fase que viene después de la primera tenga que ser igual o se parezca. Es verdad que se desactivan unos neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, que está muy presente en la primera etapa, y aparecen otros, la serotonina, por ejemplo, otro tipo de, digamos, de sustancias químicas que se corresponde más con el apego que con esta motivación tan poderosa. Entonces, efectivamente, no sé si yo lo llamaría eso desamor, lo llamaría el fin de la fiesta, pero luego quedan cosas muy bonitas y muy dignas de ser vividas si uno las entiende y no les pide más de lo que le pueden dar a uno.
Toda relación de pareja es entrópica.
Uy, si por entrópica entiendes una tendencia al aumento de la entropía, al desorden...
Es más difícil volver a componer que a deshacer, ¿no?
Sí, es más difícil... Hay que combatir eso. O sea, si digamos que hay una especie de ley psicológica que dicen que le llaman los psicólogos la segunda ley de la termodinámica de las relaciones de pareja, que dice que efectivamente si hay una especie de paralelismo entre lo que es el calor de una relación con el calor de un recipiente, ese calor se tiende a esa energía se tiende a perder de una manera espontánea. En ese sentido va la entropía, ¿no? La ley entrópica. Supongo que te refieres a esto. Y entonces hay que combatir esa pérdida. Hay que combatir esa pérdida porque el final de esa historia es la muerte térmica. En la muerte térmica nada se mueve. Entonces, cuando quieres que las cosas estén activadas, cuando quieres que haya energía y que las cosas estén funcionando y que la energía esté viva y esté activa y esté en buenas condiciones, tienes que aportar energía externa. Entonces, una cosa que sucede en física, es un principio de física muy conocido y los psicólogos lo usan para aplicarlo en las relaciones de pareja.
Doctor, llevo 30 años con la misma pareja. ¿Qué me pasa?
Pues posiblemente que eres muy inteligente. De todas formas, la pregunta no es si llevas 30 años, sino si eres feliz, si has sido feliz esos 30 años. Porque aquí hay dos efectos. Uno es el efecto de la duración, que hay muchos condicionantes. Las parejas en el siglo antes del siglo XIX duraban toda la vida y eran parejas de conveniencia. Y simplemente lo que sucedía es que las parejas sabían a lo que se comprometían y no esperaban más. Y resolvían otro tipo de cuestiones de otra manera. Y seguramente eran felices y tenían una fórmula que en algún sentido funcionaba muy bien. Ahora tenemos una fórmula que es mucho más exigente y no solo queremos estar con nuestra pareja toda la vida, sino que además queremos estar enamorados y ser felices con ella y que nos aporte felicidad a nuestra relación. Y eso es una cosa que requiere trabajo. Eso no es una cosa fácil. Y claro, leemos los cuentos, vemos las películas y todo el mensaje, digamos, transversal que recibimos es un mensaje que apunta en que eso... Es fácil conseguirlo, y es mentira, es muy difícil conseguirlo. De entrada, lo que tengo que decir, si llevas 30 años con tu pareja, es enhorabuena.
¿Se puede cuantificar el amor? Yo quiero más a uno que a otro, ¿y en qué medida?
Esto es una de las cosas curiosas cuando se piensa en el amor, en la felicidad, en términos científicos, siempre hay una especie de mantra que se dice que lo que no se puede medir no puede ser, digamos, objeto de ciencia, ¿no? Y sin embargo, los psicólogos y los matemáticos que se dedican a esto están empeñados en hacerlo, ¿no? Y hay una forma muy sencilla de empezar, ¿no? Y es que tú simplemente, seguramente no tienes un amorómetro que te diga cuánto quieres en cada momento, pero tú seguramente eres capaz de responder a una pregunta si yo te digo si te sientes mejor ahora que ayer, o si te sientes más satisfecho con tu relación y con tu pareja hoy que ayer. Tú eres capaz de hacer una comparación. Y en cuanto eres capaz de hacer una comparación, ya hay una medida de las cosas. Y con esa medida a veces basta para hacer teoría. Con esa medida, con que tú sepas responder y distinguir entre dos situaciones y decir cuál prefieres y cuál te gusta más, ese simple argumento de comparación te permite hacer teoría.
Pues según este sistema, diríamos que el amor es una curva continua y puede ser discreta o puede ser discontinua a trozos. Ay. Que un día no quiera, pero al día siguiente quiera más que el día anterior.
Bueno, lo continuo parece ser que no existe, ¿no? Que todo es discreto, ¿no? Esto es lo que nos enseña la teoría atómica. Yo diría que la experiencia amorosa en general es bastante continua. Por supuesto, pueden existir shocks externos, inesperados, que hacen que la sensación de repente se altere de una manera drástica en un sentido o en otro, ¿eh? Pero si esto no es así, digamos que hay una pequeña oscilación, por supuesto, que es casi como respirar. Esto también es muy interesante. Uno piensa en que todo debe ser estable en un sentido continuo, un poco aburrido, y en realidad el ser humano, su sensación, sus emociones las gestiona en torno a una media, y eso es lo importante, ¿cuál es esa media? Y esas oscilaciones en general, en una relación posiblemente como la que tú has comentado, de esos 30 años, ha sido relativamente, no ha tenido grandes, digamos, discontinuidades o grandes disrupciones, posiblemente. Y en ese sentido, la experiencia amorosa, sobre todo la de éxito, es una como la que tú describes, es una experiencia en la que la sensación tiene altibajos, pero son sanos esos altibajos, son pequeñas oscilaciones, pero en torno a un patrón, a una media que se mantiene, digamos, que sí es continua, que no tiene grandes saltos.
Usted ha hablado de felicidad. ¿Podemos decir que la felicidad es asintótica? No la conseguimos nunca, pero nos acercamos a ella.
Cada vez me haces preguntas más difíciles. Madre mía, hablar de felicidad así de bote pronto. En realidad es interesante porque uno de los principales inputs de nuestra felicidad es el amor. Pensamos que el amor nos va a hacer felices. Y de hecho también hay estudios que sugieren que una relación amorosa de buena calidad tiene una participación muy importante en el bienestar en general, en el bienestar de las personas. La felicidad, que es otro campo completamente diferente de este, que es una cosa bastante compleja, digamos, de entender, es más bien es una actitud, es un método, yo diría. No es un destino. Eso es un error. Los destinos siempre, si nunca se alcanzan, generan cierta ansiedad, generan siempre expectativas, ¿no? Y si se alcanzan, generan decepción. Porque los seres humanos somos muy tremendos a la hora de conseguir cosas. Y cuando tenemos un nivel de referencia y nuestra experiencia en el sentido que sea igual a ese nivel de referencia, de repente nos ponemos a cero, nos reseteamos y volvemos a medir. Emocionalmente me refiero. Con lo cual, si uno piensa, desde mi punto de vista erróneamente, que conseguir una pareja, un puesto de trabajo, publicar un artículo en el mejor periódico de este país, le va a hacer a uno feliz, eso es un error de cálculo completo.
Es decir, la felicidad es el camino, no la meta.
Exactamente. Si esto ya lo dijo nuestro amigo Cavafis, ¿no? El viaje a Ítaca. El método es lo importante. Lo importante es el método. Ahí reside, digamos, el secreto de esa felicidad. Porque eso se renueva cada día. Eso no está hecho de hitos. Esto suena un poco a consejos de esto te autoayuda, ¿no? Pero yo he trabajado con expertos en felicidad y he hecho alguna cosa con ellos y en general un poco la idea es esta. La idea es que plantearse hitos es una manera, digamos, un poco muy tramposa de ser feliz porque de hecho no acaba siendo feliz de esa manera.
Al estudiar el amor, ¿lo estudiamos como onda o como partícula? Es decir, ¿es algo material o algo más bien espiritual? Es pues cuántico el amor, digamos.
¿Es?
Cuántico. Podemos hablar de un amor que puede adoptar diferentes formas.
Hombre, si te refieres a si tiene esta dualidad, una partícula, ¿verdad? La mecánica cuántica, por usar otra metáfora, ¿verdad? Un poco atrevida, pero vamos a ver, el amor es una cosa muy complicada, muy compleja, ya hemos hablado de esto antes, y es cierto que se puede ver. Hemos empezado hablando del amor químico, y el amor químico está demostrado, ese amor inicial del que habló, por cierto, el otro día el profesor Morgado, es un amor de sustrato material, porque está activado por una serie de neurotransmisores. O sea, es, claramente es ese tipo de... Eso es lo que te produce tu sensación amorosa. De hecho, tú estás drogado. Se dice que los enamorados están drogados porque están drogados. Efectivamente es así. Y esto se produce por una sustancia material. De hecho, hay una discusión ahí que aparece de vez en cuando medio ética sobre si se podría uno inyectar esa droga para enamorarse, ¿no? Y luego hay otra cosa ya que es más compleja, que está en nuestro cerebro, que es este, que sería este otra, la otra parte de la dualidad, que es cómo uno piensa sobre el amor, cómo uno procesa su experiencia amorosa, esta y las que vienen después. Si, no sé si llevo la cosa muy lejos, pero esta dualidad en algún sentido sería la de la que hemos hablado al principio, esta dualidad de nuestro vector más biológico, más material, que tiene un contenido, digamos, más molecular, y otro amor que es un vector más racional, más cerebral, más misterioso en el sentido de la mente analítica, la mente humana analítica, ¿no? Que todavía no se llega a comprender, claro.
Ortega decía que el amor es una enfermedad transitoria.
Sí, que se cura con el tiempo.
Que se cura con el tiempo. Usted como matemático ha intentado, digamos, cuantificar o formular las condicionantes del amor. Hablando incluso de derivadas del amor con respecto al tiempo o la integral, en fin, ¿cómo llega a esta conclusión? ¿Cómo podemos, digamos, axiomatizar el amor?
Bueno, vamos a ver, esto es una cosa que estamos acostumbrados a hacer los científicos y sobre todo los que tenemos formación matemática o física, que es un poco mirar el mundo de una forma muy particular e intentar traducirla y traducir ese mundo que miramos y encapsularlo en ecuaciones. Y somos muy atrevidos porque nos atrevemos con todo, incluso con algo como es el amor. Y yo efectivamente en su día intenté encapsular algunos hechos que están bastante sustentados de la investigación de los psicólogos acerca del amor, los intenté encapsular en un formato de ecuaciones. Ese formato de ecuaciones en realidad es bastante sencillo y si te lo explico lo vas a entender muy rápidamente. Se trata, de hecho lo llamamos en su día un problema de ingeniería sentimental. Tú tienes tu combustible lleno de esa sensación o de esa sustancia amorosa que mantiene viva tu relación y tú quieres que eso dure toda la vida. Y eso es construir algo. Y entonces entendemos, nos dicen los psicólogos, cuál es la dinámica a la que está sujeta esa experiencia amorosa, esa sensación, y eso los matemáticos lo traducimos en una ecuación diferencial. Y luego sobre eso superponemos un objetivo, que es intentar controlar esa ecuación diferencial, el movimiento de esa sensación amorosa, de manera que se consiga un objetivo. Y no hay otro objetivo que ser feliz toda la vida con tu pareja. Entonces, visto de esta manera, es muy natural formular un problema de amor de largo plazo, ojo, digamos que este modelo, este diseño, comienza una vez que se ha acabado esta etapa inicial del amor químico, porque es cuando uno toma una decisión de amor de largo plazo y de querer llevar su relación para siempre y ser feliz con ella. Y esto, de un modo bastante natural, se puede formular, curiosamente, con un problema de control, de la teoría de control de los matemáticos.
Don Juan Casanova, ¿qué pintan ahí? ¿Amores duraderos? Nada.
No. Y de hecho, hay una anécdota muy famosa. Estos son, digamos, son promiscuos, son don Juanes, que existen, por supuesto, en la naturaleza. Y también hay una especie de estudios en psicología que sugieren que en la especie humana existe esta tendencia, en particular en los varones, por cuestiones que tienen que ver con nuestro papel biológico, ¿no? Una mujer tiene un número muy contado, digamos, de semillas y un hombre tiene muchísimas, ¿no? Entonces hay una especie, eso justificaría, por ejemplo, que el hombre tiene una tendencia biológica a esparcir, digamos, sus genes porque tiene mucho más. Es una cuestión de pura economía y, sin embargo, la mujer es más selectiva. Entre otras cosas, la mujer, cuando triunfa, cuando consigue, digamos, esta fecundación, tiene un coste de 9 meses. Pues el coste biológico es mucho más alto que para el hombre, ¿no? Entonces, hay una teoría que dice que sí, que el hombre tiene esta cierta tendencia a la promiscuidad. Y, de hecho, en psicobiología tiene un nombre, le llaman el efecto Coolidge, que es de un presidente americano.
¿Amor platónico para un matemático? ¿No deberíamos decir mejor amor euclídeo? hablando un poco de que el amor platónico pues no existe si lo cuantificamos, ¿no? En cambio, Euclides, con sus paralelismos y sus tangentes y sus historias, ¿no?
Pues es una buena idea esta que sugieres. El amor euclidio, si entiendo el amor euclidio, el amor por las ideas y por cómo se relacionan entre ellas, esa experiencia que tiene un matemático cuando hace un descubrimiento, ese eureka de Arquímedes, ¿verdad? Cuando uno hace ese hallazgo, es una sensación muy, muy poderosa. Y no sé si llamarla amor, podría llamarse amor, pero si el amor platónico es ese amor, digamos, ideal, idealizado, amor a las ideas, desde luego el amor en el mundo de la ciencia y en particular en el mundo de las matemáticas justamente es un ejemplo canónico de esto que describes.
Quien bien te quiere te hará llorar. Esto es una frase hecha, pero digamos falsa, ¿no? Entre amores no hay violencia.
No tengo una opinión clara sobre esto. Esto es un refrán. Yo soy de la opinión que los refranes normalmente tienen mucha carga real y cuentan algo que es cierto en algún sentido, ¿eh? Y vienen de una tradición larga, ¿no? Solo se me ocurre decir que lo que ya digamos he apuntado antes, que los seres humanos experimentamos por contrastes y sabemos lo que es bueno porque experimentamos lo malo y lo malo porque experimentamos lo bueno. Entonces, uno entiende lo que le quieren quizá también cuando lo pasa mal, ¿no? Se me ocurre que podría ir por ahí, ¿no? En este contraste del que hablábamos antes, ¿no? Estas dos caras de una moneda que hacen tan valiosa a una y parte de ese valor que tiene una se lo da a la otra, ¿no? La cara B.
¿Su charla a quién va dirigida? ¿A las personas que aman, digamos, de una forma tremenda o a los que tienen, digamos, dudas sobre el amor?
Mi charla es una charla que intenta descubrir un secreto. Y el secreto es por qué fracasamos, sugerir una posibilidad, ¿eh? ¿Por qué fracasamos en esta idea motora que tenemos de llevar nuestro amor a largo plazo? Para siempre. ¿Por qué fracasamos de una manera sistemática? Los datos cuentan que fracasamos de una manera absolutamente brutal, ¿no? Y posiblemente no lo entendemos ni y no se entiende, de hecho. Los propios psicólogos expertos maritales no entienden qué sucede, ¿no? Y yo vengo a intentar sugerir una idea que justamente descubrimos con esta, digamos, con este diseño matemático para las relaciones de pareja. Y vengo a intentar apuntar esa dificultad intrínseca que está en ese intento de mantener una relación de largo plazo y también vengo a sugerir algunas posibles soluciones. O sea que, por un lado, hay malas noticias porque en realidad lo que se hace es justificar que ese proceso en algún sentido es difícil que tenga éxito. Pero luego se da en una parte final se intentan dar soluciones o algunas ideas que pueden corregir, digamos, los defectos que descubrimos.
Con lo cual su tesis es que nada está perdido.
Yo en particular no soy partidario de nada, de ningún modelo en concreto. Pero creo que es bueno que si alguien sí lo es, le intenten explicar en qué consiste ese modelo. ¿En qué consiste? Cuando me refiero al modelo, me refiero al modelo de pareja. O sea, yo tengo una idea de pareja, quiero vivir con alguien enamorado toda la vida y, hombre, me gustaría que me explicaran en qué consiste esto y qué probabilidades tengo de éxito y si voy a sufrir, me gustaría que me lo explicaran. Entonces, yo no soy a priori partidario de un modelo o de otro, pero entiendo que sociológicamente todavía es muy pervasivo, es muy penetrante esta idea del amor para siempre, ¿no? Esta idea que hablo yo en mi charla del modelo de Adán y Eva. En algún sentido todos intentamos o tenemos la idea escondida de que queremos emular a Adán y a Eva. Y cuando fallamos, no entendemos por qué, conviene saber si hay alguna trampa por el camino y conviene saber cómo se puede corregir ese modelo para justamente convertirse en un modelo de éxito.
Y se puede corregir.
Sí, hay ideas que... Bueno, la primera cosa que hay que entender es cuál es el problema, cuál es el obstáculo, si hay obstáculos. Esto es lo primero, porque ya uno está alerta y entiende, esto consiste... El éxito consiste en corregir esto, por un lado. Y luego, si no puedo corregirlo, que también discuto, intento sugerir que es difícil corregirlo, pues doy soluciones alternativas que sí que yo creo que funcionan o que pueden funcionar. O sea, que somos partidarios del amor, pero de un amor que nos haga bien.
Con lo cual hay esperanza y optimismo.
Sí, pero
hay... tesis.
Sí, pero hay que corregir cosas. Y, de hecho, socialmente la sociedad no ayuda. Porque aquí hay otra cosa que también yo apunto bastante, y es que sociológicamente, siendo esto un problema de primer orden, desde mi punto de vista, casi de salud pública, con implicaciones de todo tipo, me refiero a las rupturas de parejas, ¿no? Por dar un dato, hay un mantra que se repite en Occidente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, y es que una de cada dos parejas se rompen. Una de cada dos. Bueno, pues yo... me gustaría hacer esta analogía, ¿no? Si yo tuviera una empresa que fabrica un producto, que ese producto son matrimonios, y resulta que cuando los lanzo al mercado me devuelven uno de cada dos porque es defectuoso, pues mi empresa no funciona. No funciona claramente. Entonces, esto es un problema social de primer orden. Y lo que se ve es que no se hace nada para corregirlo, ¿no? Es verdad que, claro, es un problema muy complejo desde el punto de vista de la gobernanza, porque tiene que ver mucho con este ADN cultural del que hablábamos, con esta corregir, digamos, los defectos, digamos, de este tipo sociológicos son muy es una cuestión muy complicada. Y bueno, quiero decir, el problema existe y se ve que se intenta corregir muy poco, pero seguramente es muy difícil.
Pero claro, con leyes sería imposible.
Bueno,
¿o no?
Bueno, por ejemplo, podríamos ser más comprensivos con los seres humanos, ¿no? Supongamos que los seres humanos, pero efectivamente son más promiscuos. ¿Y por qué no podemos hacer un menú distinto? Yo puedo tener tres parejas o cuatro, o poner una, que la unidad familiar pudieran ser tres o cinco, a lo mejor un poco más tribal. Esto sucedía hace miles de años, ¿no? Y a lo mejor sufrían menos, ¿no? Estoy un poco, digamos, divagando, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se puede intentar hacer algo en ese sentido.
Buscar otro modelo de pareja, por ejemplo.
Sí, buscar otro modelo, proponer otro modelo, o incluso ser más condescendiente con otros modelos. Aquí las leyes, digamos, de divorcio, en España en concreto, son recientes relativamente. La ley de parejas, de hecho, la ley de matrimonio homosexual, son avances que tardan mucho tiempo en llegar. Y esperemos que lleguen para quedarse, pero que también digamos son comprensivos con nuestra forma de amar, ¿no? Entonces todo esto es un poco divagación, porque no, estos son más opiniones que datos concretos. Me gustaría separar esto, ¿eh? Yo soy científico y estas son preguntas, muchas de las que me hacen son muy complicadas, y yo intento dar una opinión desde un punto de vista más o menos cauteloso. Pero sé que estoy un poco cruzando la raya porque no tengo audiencia científica de las cosas que estoy diciendo, si no las apunto, ¿no?
Pues nada, busquemos el amor en los tiempos de pandemia. No sé si es diferente el amor actual.
Hay una frase que me gusta mucho de Cesare Pavese, que empiezo justamente con él hablando en la conferencia, que dice que la vida es dolor y el amor es la anestesia. En estos tiempos dolorosos que estamos viviendo, pues es cuando más necesario es recurrir al amor y amar bien, que es un poco de lo que se pretende, ¿eh? Se pretende amar bien, entender qué consiste el amor y corregirlo para que no nos haga daño. Y hay otra cosa que un científico siempre espera, y es que cuando uno entiende las cosas, le duelen menos. Incluso si te duelen, pero cuando entiendes la etiología, duelen menos. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.